Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Exceso de presente. Se nos ofrece un exceso de presente y, como no podría ser de otro modo, muchos lo han sacrificado. Por empezar, se sacrifica al pasado y a todo el sistema de causas y azares que conducen a cómo estamos hoy. Desde aquellos grupos que digitan gran parte de las políticas públicas, nada de lo que estamos viviendo se conecta con las causas que lo originaron. Parece que estamos en aquel funeral literario y se nos invita a desconectar, a no hilvanar sucesos y sus consecuencias. La producción industrial de alimentos, la degradación ambiental, la subnutrición, el hacinamiento, las contaminaciones diversas, son solo algunos de los factores causales que simplemente en este contexto se evitan mencionar. En el exceso de presente, las causas simplemente no están, no se ven ni reconocen, los eventos solo suceden. También, como no podría ser de otro modo, el exceso del presente elimina el futuro. Pensar en el futuro hoy se presenta casi como obsceno. Sin embargo, eso no es algo que haya ocurrido en los últimos meses, por supuesto. El discurso de la urgencia, que cómodamente ha sido instalado hace tanto tiempo, ha sido una de las claves para eliminar la proyección de la vida de las futuras generaciones. La urgencia siempre dice que busca resolver los problemas de fondo, aunque solo excepcionalmente lo haga. En el discurso de la urgencia no hay ni tiempo ni pausa, solo producción y avance. En el discurso de la urgencia, las muertes son apenas daños colaterales de un presente que se dice que siempre pudo haber sido peor. Y entonces, sin pasado ni futuro, el exceso del presente marca la lógica de las políticas públicas. Sin justicia, sin deseo ni autodeterminaciones, sin prevención de la salud ni cuidado del ambiente. Nada de eso hay cuando lo único que hay es un permanente presente incendiado. En este programa número 148 de Después de la Deriva, nos preguntamos acerca de cómo hemos llegado hasta aquí y también de algunos de los caminos que conducen a un mejor hoy. Un hoy que permita que el presente sea compatible con nuestro vivir.
Después de la deriva. Buenas noches, bienvenidos al programa 148 de Después de la Deriva. Nuevamente salimos enlatados. Este programa, como decíamos en el editorial, vamos a problematizar el tema de la salud, las políticas públicas, la relación con las industrias farmacéuticas, la epidemiología, y para pensar todos estos conceptos y estas realidades fue que convocamos a Jaime Breil. Jaime es ecuatoriano, es un reconocido epidemiólogo y es padre o referente de la epidemiología crítica desde los años 70, que trabaja en pos de una mirada crítica en relación a esta disciplina y al mundo, diría. Es docente universitario también, autor de un montón de libros que seguramente muchas y muchas de ustedes conocen, y fue entrevistado por Guille Folguera. Compartimos la primera parte de la entrevista.
Bueno, buenas noches. Tenemos el enorme gusto y placer de estar en comunicación con Jaime Breil, directo desde Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, Jaime?
Bien, Guillermo, un gusto y muchas gracias por esta conversación.
Bueno, el gusto evidentemente es nuestro. Estamos viviendo un contexto global y también latinoamericano, evidentemente, con todo el tema de la pandemia. ¿Cómo está ya la situación en Ecuador?
Bueno, como tú te puedes imaginar, el país, igual que todos, está viviendo una situación muy compleja. Veníamos saliendo antes de la pandemia de una crisis financiera, un proceso político, ético, complejo en el país. Y en ese momento esta verdadera catástrofe ha sido algo sumamente grave. Estamos haciendo todo el esfuerzo, quienes trabajamos desde la academia, y lo mismo miro yo en las organizaciones sociales, un esfuerzo por pensar que si bien los tiempos son sumamente duros, quizá los más duros que nos ha tocado vivir en mucho tiempo, sin embargo, yo creo que las crisis también son una oportunidad para repensarnos, para replantear cosas y para afirmar alianzas que son fundamentales para ir a un mundo distinto, porque definitivamente este mundo es el mundo de las pandemias, es el mundo de las catástrofes, es el mundo de la inequidad y la injusticia, y creo que ahí no se puede, para quienes hacemos salud, sabemos que ese es un escenario nefasto para pensar en salud, para pensar en bienestar, bien vivir, y por tanto, pues estamos trabajando muy duro. De hecho, estamos todos, en el caso de la universidad, estamos trabajando en el teletrabajo, pero hemos descubierto, no lo sabíamos, que se trabaja bastante más y que tenemos una ruptura de la jornada, entre comillas, normal. Y pues bien, eso nos deja un gran gusto. Todo es dialéctico, ¿no? Es para bien y para mal cada cosa. Y en esta crisis hay que ver qué es el lado positivo, cómo lo vemos, cómo vemos el medio vaso lleno.
Claro. Claro. Jaime, en varias de las intervenciones tuyas que hemos seguido, aparece algo muy interesante, que es una especie de tensión entre un escenario no esperado, pero a su vez esperable, en función de las condiciones del mundo. ¿Cómo ves esa tensión entre algo que evidentemente no se podía predecir propiamente, pero que mayormente nos sorprende?
Bueno, en efecto, sí, venimos diciéndolo desde comienzos de este siglo, venimos diciéndole a América Latina, al mundo, al país, que se está construyendo, y de hecho ya hubieron procesos o ciclos, no solo pandémicos, hay otros elementos que han estado perfectamente presentes de una manera alarmante. La vida normal, entre comillas, de la sociedad capitalista ha seguido sin percatarse de aquello, y quienes estamos en el estudio de lo que está pasando, sabíamos que venían cosas, pero claro, nunca podíamos saber la magnitud y cuán fuerte fue. Yo he dicho siempre que hay como un proceso, digamos, de haber colocado la vida del planeta en un hilo, porque tenemos el desate de un sistema social que siempre fue injusto, siempre fue destructivo, siempre tuvo implicaciones graves para la salud, para los ecosistemas, pero que la cuarta revolución industrial le dio una impulsó su sed de lucro, y le vino este manejo de las nuevas tecnologías y la potencia productiva mayor como una manera de acelerar ese lucro. Y lamentablemente ese lucro está construido sobre la base de la destrucción de la justicia, del crecimiento de la inequidad, de la contaminación masiva de los espacios productivos, agrarios, mineros, la deforestación amazónica, la destrucción del planeta. Y entonces, esta potencialidad ha ido generando un acortamiento de los procesos cíclicos. Por ejemplo, las pandemias de este siglo, que esta no es la primera, es la más aparatosa, es la más grave, pero ya venía dándose, y nosotros veníamos diciendo, miren, aquí hay una hoguera tóxica en el clima, aquí hay un problema grave de deterioro de los ecosistemas, hay un problema de drenaje, de acaparamiento del agua en el mundo, etcétera, etcétera, y son una serie de elementos que nos están avisando de que estamos poniendo al rojo vivo la capacidad de resistencia de la Tierra, del planeta, de la madre Tierra, de la Pachamama, como dirían los compañeros indígenas, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que ahora se han juntado con esta aceleración del sistema de acumulación de capital, se han juntado, lo que yo digo, cuatro jinetes de la apocalipsis epidemiológica. Porque por un lado está la eclosión de este ciclo pandémico, del cual el SARS-CoV-2, COVID-19, es la expresión más dramática, porque ha obligado incluso al sistema a hacer un pare momentáneo en función de su continuidad. Segundo, hay el desate de una aceleración del cambio climático. Este es un segundo gran momento muy serio, muchísimo más peligroso en realidad que la propia pandemia, pero entre comillas invisible o no, o que no se nota, porque hay que estar en el polo mirando cómo se deshielan los grandes bloques de agua del polo, en fin, es decir, habría que estar en el mar midiendo la acidez, habría que estar midiendo todo lo que está pasando, el drenaje del agua en el mundo, todo lo que está pasando. Sin embargo, la gente no se da cuenta. Este segundo problema interdependiente del otro, porque no son cosas separadas. Un tercer proceso que es una creciente inédita, no porque sea nueva, pero en su velocidad, crecimiento de la inequidad social. Los niveles de construcción de inequidad social alcanzan magnitudes exponenciales que no han estado presentes incluso en el profundamente injusto sistema capitalista. Y esta inequidad se hace a expensas de una exclusión masiva. Y esa inequidad se hace sobre la base de construir espacios nocivos para la vida en las ciudades, nocivos para la vida en el campo. Se hace una construcción de ese tipo. Y un cuarto jinete, llamemos así, que en esta pandemia muestra sus ribetes muy peligrosos, y que es la profunda desinformación. Es la profunda desinformación y la agresión contra el derecho a la información y a la comunicación. Entonces, estos cuatro jinetes, sin ser separados, son parte de una misma lógica, son producto de un mismo sistema. Están poniendo la vida en el planeta al rojo vivo, están haciendo que la vida del planeta cuelgue de un hilo muy, muy frágil. Y entonces es muy preocupante porque creo yo que indudablemente lo novedoso es la velocidad y el ritmo y la expansión brutal. Pero sabíamos que esto venía y lo estamos diciendo ahora nuevamente. Todavía somos generaciones que todavía tienen una oportunidad, porque esto es tan serio. Yo no quiero aquí aparecer apocalíptico, ¿no? Uso la metáfora del apocalipsis para digamos, decir la gravedad y la seriedad del tema. Pero sí estamos viviendo momentos. Yo recuerdo en una entrevista que me hizo Página 12 en Buenos Aires, yo decía, nos está pasando un poquito, yo miro esto como que estamos un poco en que nos pase lo mismo que a los dinosaurios, ¿no?
Viene la cosa, viene la cosa fea. Viene la cosa como mano de brea, su inquietante nariz parece un caracol y su talante gris le pone rabo al sol. Viene la cosa y la canción de amor solloza. Viene la cosa, aunque no te lo creas. Viene la cosa, como viento y marea. Viene más que la luz, viene para acabar. Por eso el avestruz no tiene ya lugar, porque la cosa viene y la mentira no es quien la detiene. La cosa, por más que sea injusta y ofenda, desparpajo total. Viene la cosa invocando lo que le convenga, porque ha pasado de moda la noble moral. Viene la cosa, viene por todos lados. Viene la cosa reescribiendo el pasado, pero a falta de Dios doy pecho al huracán y saco bien la voz, y al pan le digo pan, porque viene una cosa que solo la sinceridad destroza. Solo la sinceridad destroza, porque viene una cosa que solo la sinceridad destroza.
Acabamos de escuchar Viene la Cosa, de Silvio Rodríguez, del último disco Para la Espera, un disco recién salidito del horno. Y ahora les compartimos la segunda parte de la entrevista con Jaime Brail, que estuvo a cargo de Guillermo Folguera.
También en tu elocución reciente, digo, pero en diferentes intervenciones que haces, es muy interesante y muy importante cómo conectás, ¿no?, aspectos que en las políticas públicas de muchos de nuestros países aparecen desconectadas. Una de las, yo creo que más significativas, es la separación entre todo lo relativo a la salud y aquello relativo al ambiente. ¿Por qué existe ese nivel de desconexión tan marcado y qué consecuencias tiene ese nivel de desconexión?
Estoy publicando al fines de este año un libro que ha tenido... He tenido la suerte de que me pidan escribir en inglés en la Oxford University Press, que es una editorial muy importante, científica en el campo de las ciencias sociales, de la salud, de la epistemología. Y en este libro yo he colocado todo este pensamiento que es producto de un caminar por la epidemiología desde hace muchas décadas, de lo que es esta situación, de este gran conflicto entre dos maneras de mirar el mundo, dos maneras de hacer ciencia, dos maneras de entender el conocimiento, que son aquello que podemos llamar el modelo cartesiano, llámese también pensamiento lineal, pensamiento empírico positivista, que mira el mundo como, digamos, que considera que el mundo y la realidad, lo primario, lo fundamental, son las partes, las partículas. Entonces fragmenta el mundo, lo divide en partes, a esas partes les considera las portadoras del conocimiento y de la información, y luego une esas partes de una manera formal, digamos generalmente un modelo en la ciencia matemático, y con eso crea una idea de totalidad que es la conjunción empírica de esas partes. Pero claro, ¿qué pasa? El rato que yo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, se produce este fenómeno cartesiano. ¿Por qué? Porque con ese tipo de mirada, lo que importa según esta visión es lo que es observable directamente, lo empíricamente observable, y lo que uno puede medirlo. Y eso es lo que crea o opera sobre una lógica que yo la llamo la lógica del iceberg. El iceberg, con esta metáfora de que lo que se ve por encima de la cota del agua es el pico, sobre eso es lo que trabajamos, y la cota del iceberg es virus, vacunas, tratamientos, hospitales, carencias, corrupción, etcétera. Y hay una serie de elementos, sea de la vieja epidemiología o salud pública, o de la gestión clásica del Estado, etcétera, o de la la posición de algunos comunicadores que se mueven confortablemente solo en el pico del iceberg, pero con el pico del iceberg, si bien podemos hacer acciones de reacción inmediata, podemos planificar cuántos exámenes diagnósticos necesitamos, cuántos casos hay, cuántas muertes, cuántos recuperados, seguimos en esa matemática del pico del iceberg y no nos damos cuenta que lo que no explicamos y no nos preocupamos, ni ahora ni antes, y espero que en el futuro sí, es lo que está por debajo del iceberg, que es la claro, determinación claro. profunda, las conexiones que todas esas partes tienen con una sociedad que tiene unas determinadas características. Entonces, justamente nosotros estamos hablando intensamente de la necesidad de romper esa burbuja cartesiana que nos hace ver solo los efectos y nos hace actuar sobre efectos de tal manera que sigue lo mismo y no miramos la conexión que eso tiene con el funcionamiento de la agricultura en el campo, con la agroforestería, con lo que es la minería, con lo que es el diseño de las ciudades, con lo que es, en definitiva, una economía que se mueve sobre lucro y acelerada como es y desregulada como es, incide peligrosa y consistentemente sobre los procesos de la realidad. Y al no conectar con ese sistema social lo que nos está pasando en el pico del iceberg de la pandemia, creemos que la pandemia se reduce a virus, vacunas, antivirales y medicina y salud. Claro. Obviamente que en la pandemia hay que tener una reacción y se necesita hospitales y buenos y se necesita sistemas, pero la prevención real, la prevención profunda no es la que se hace para apagar el incendio, es la claro. que evita incendios, y eso es lo que la epidemiología crítica busca, empatando la vida de la sociedad en general con los modos de vivir de los grupos y de los estilos de vida individuales. Hay que unir aquello porque los estilos de vida individuales mediante los cuales yo me expongo o no me expongo al virus, soy o no vulnerable al virus, mi modo de vivir, mis condiciones de la vida personal no son independientes de la clase social a la que yo pertenezco, de la condición de género a la que yo pertenezco, de la condición etnocultural a la que yo pertenezco, porque en ese modo de vivir de mi clase, de mi condición de género, etcétera, es que se dan modos de vivir que también son patrones que nos hacen proclives o no a estar expuestos al virus o a ser vulnerables o no al virus. Y a la vez, estas condiciones de vida de los grupos no están dadas en un abstracto, en una bola de cristal, sino que están dadas en una sociedad cruzada por profundas relaciones de poder y de condiciones de la incidencia de los grandes negocios, de estas grandes empresas que lucran a partir de esta acelerada destrucción de la vida, tanto a nivel de las ciudades como a nivel... Entonces, si tenemos ciudades neoliberales, tenemos una ruralidad neoliberal, tenemos un metabolismo de la sociedad dramáticamente destructivo que está dejando a la naturaleza sin reservas de agua, está condicionando un futuro siniestro para la humanidad, para el planeta, como tierra, como Pachamama, ¿no es verdad? Yo creo que en esa situación hay que empatar todo aquello que, si yo lo corto y lo invisibilizo con la lógica del pico de Slarbeck, no lo miro. Entonces tenemos, por un lado, una gestión pública que trabaja con esa lógica, tenemos una sociedad que no se percata de lo que está pasando, tenemos una academia con universidades que trabajan en la sofisticación del pico del iceberg, y no sucede este empate entre los grupos sociales organizados y la academia. Por eso nosotros estamos planteando ahora para julio un evento, un encuentro internacional de la academia con pensamiento distinto, crítico, que ha salido de esa burbuja cartesiana para mirar una ciencia intercultural profundamente enraizada en las comunidades, donde la epidemiología y la salud pública para desarrollarse tendrían que cambiar radicalmente de modelo. Una revolución del modelo de la salud, donde no, de modo alguno queremos decir que no tiene que haber una buena salud individual, pero tiene que haber una filosofía y un sistema de información, de investigación, de conocimiento y de desarrollo de políticas de gestión que miren esta integralidad para ver si salvamos el mundo.
Después de la deriva. Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Volvemos de la tanda en este capítulo 148 de Después de la Deriva. Compartimos ahora la última parte de la entrevista con el epidemiólogo ecuatoriano Jaime Breil.
Jaime, al menos en Argentina, uno sospecha que tiene condición global, pero fue notable previo a la pandemia todo el negocio vinculado con la industria farmacéutica, pero durante la pandemia una desaparición casi total de los actores, por lo menos en el foro público, que habían lucrado. Un caso notable en Argentina es el caso de Hugo Sigman, que ha sido uno de los bastiones de la mercantilización de la salud. ¿Dónde está la industria farmacéutica en este momento? ¿Qué está haciendo?
A ver, digamos así, no solo la farmacéutica, hablemos de la de la maquinaria médica industrial, llamemos así, de la industria sobre la salud. Perfecto. Que va más allá que medicamentos, ¿no? Ah. Yo creo que la pandemia es una demostración, una vez más, de aquello que ha pasado en los ciclos pandémicos anteriores. Yo recuerdo la fiebre porcina, que luego se llamó H1N1 porque se le viralizó nuevamente cuando tenía un nexo, era típicamente una pandemia de origen zoonótico. La pandemia del año 2005 al 2009, más o menos, estuvo gestándose. Estuvo profundamente ligada a la producción de cerdos en gran escala en Veracruz, México, y es ahí donde irrumpió en estos espacios donde hay enormes cantidades de animales hacinados, generando una masa genética uniforme con sistemas inmunes debilitados, que eran y además operados con operadores humanos cercanos a ellos, etcétera, que no solamente significaron un desastre ecosistémico para esa zona de Veracruz, sino también fue crean las condiciones para una aceleración de la recombinación viral y de la posibilidad de que el virus pase de un huésped animal a un huésped humano, etcétera, etcétera. Bueno, en ese tipo de contexto estaba evidente que había que hacer una relación directa, pero se la borró en 72 horas, se empezó llamando fiebre porcina, como debía haberse seguido llamando, y se la cambió a fiebre H1N1 para girar al virus. El girar al virus significó, y declaración de pandemia grado 6 por la OMS, significó en minutos o en segundos la subida de las acciones de las empresas de producción de antivirales y de vacuna. Entonces, es que el shock de la salud, el miedo a la muerte, el miedo a enfermarse de gravedad, genera pues una presión social colectiva fuerte que hace que estas industrias entren suavito o brutalmente para potenciar su negocio. En este momento, los negocios de los insumos que tienen que ver con la pandemia, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que no haya esa producción, yo no estoy diciendo que no se necesitan esos recursos y que no tiene que funcionar también esa parte del engranaje de las acciones de salud. Pero el problema es que en la lógica que estamos, funciona solo eso y solo funciona el negocio, porque sigue intocado el tema epidemiológico sustancial que no cambia. La pandemia ahora obviamente ha significado negocios importantes, pero además la cuarentena, como fenómeno, llamémosle así, entre comillas, inédito, ¿no? Inédito en este siglo XXI, en esa magnitud, ¿no? La cuarentena ha generado un potenciamiento de todo lo que es la virtualidad en la comunicación, educación virtual, ha potenciado las ventas de Amazon, las entregas, las plataformas como Uber Eats o de provisión de alimentos. Entonces está todo el negocio de una población cuarentenada que necesita virtualidad y necesita operadores que manejen plataformas digitales de conexión de los consumidores necesitados y los proveedores. Estas son industrias gigantescas que están creciendo de manera, si ya Amazon era la madre mayor de esto, a este rato ha potenciado sus ganancias, siendo que a la vez esta empresa que gana trillones de dólares en poco tiempo, pues tiene de los peores récords de tratamiento a su fuerza de trabajo, a sus trabajadores. Entonces hay una reconfiguración de la industria alrededor de las catástrofes que va, sí, claro que tiene los medicamentos y tiene la farmoindustria y la provisión de insumos médicos hospitalarios en un punto muy importante de este gran negocio del shock, pero están otros más que se suman y que forman este conjunto de beneficiarios, que son las mismas grandes pulpos de estos gigantes transnacionales, que son los que en definitiva se benefician, ¿no? Tú estás viendo que en Estados Unidos, dicen, hay más de 40 millones de desempleados nuevos, 40 millones de desempleados nuevos, y las cifras de rentabilidad de las grandes empresas están, tú las puedes ver en las curvas, de crecimiento exponencial.
Claro, claro. Últimas dos preguntas, Jaime. Estamos hablando con Jaime Brail, uno de esos gustos, aquí en Después de la Deriva. Jaime, ¿qué desafíos ofrece el escenario en particular latinoamericano? Porque se lo intenta presentar como una pandemia de características globales, con ciertas características uniformes. Sin embargo, América Latina ofrece particularidades. ¿Cuáles son estas, a tu entender?
Mira, yo diría en términos así muy gruesos generales que saquémosle todo lo que se pueda a la pandemia por el lado de la construcción de una sociedad nueva, la sociedad de la vida. Vivimos en una sociedad con una economía de la muerte, hay que salir a la economía de la vida, hay que salvar la especie, hay que salvar los animales, hay que salvar la naturaleza, el agua, hay que salvar el aire que respiramos, etc. Y en medio de lo adverso hay que buscar el lado la lección, la oportunidad de una pandemia que desnudó el mito del progreso y del desarrollo que nos han venido vendiendo por las cifras macroeconómicas, un capitalismo ciego, salvaje, brutal, que tiene ahora está desnudo en su verdadera esencia. Y en esa desnudez yo creo que las organizaciones populares están entendiendo que tienen que hacer una transformación creativa de sus estrategias. Y tenemos que salir del sectarismo y de esa discusión estúpida de sectas académicas, intelectuales que tienen la fórmula de la salida. No hay una fórmula, no hay un solo sector, no hay una sola línea, no hay un pensamiento matriz de todo. Hay una necesidad de hacer una metacrítica intercultural de la sociedad capitalista. Para eso todos los sujetos sociales tienen que cada uno descubrir sus fortalezas y debilidades y tenemos que aceptar que tenemos que ponernos juntos a salvar esta los muebles y a realmente construir un mundo distinto. Creo que la metacrítica, que es otra de mis tesis actuales, social, implica una política distinta, implica una articulación distinta de las fuerzas, implica redefinir cada uno. Obviamente que para manejarse en un mundo donde hay varias críticas, varias epistemologías críticas sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la cultura, el arte, hay diferentes paradigmas críticos, ¿no es verdad? Sin embargo, ninguno es poseedor de toda la verdad y creo que hay una necesidad de articularlos y de una manera sabia, de una manera democrática, de una manera no sectaria. No puede haber una lucha gremial de los trabajadores que desprecie toda la lucha profunda que las mujeres hacen en el campo de género o que hacen las diferentes opciones de género organizadas. No puede haber una ceguera sobre la riqueza maravillosa del movimiento indígena. Nosotros estamos ahora estudiando en serio el pensamiento indígena para articularlo a la epidemiología crítica y empezamos a entender que en la chacana, que en la chacra, que en la noción del suma causae, del ali causae, hay una ecosofía, hay una postura frente al conocimiento y a la acción que son sabias y profundas. Y entonces nosotros tenemos que articular este tinglado democrático del saber sin apetitos, porque a veces hay unos discursos de izquierda, también hay que ser autocríticos, que están montados sobre tinglados que lo que se quiere es una cuota de poder. Entonces, y cuando se llega al poder, yo siempre he dicho, el poder al principio seduce, luego entontece y finalmente embrutece. Y embrutece incluso a los que fueron revolucionarios de la montaña con fusil, hablando de guerrilla, hablando de la democracia profunda. Y sin embargo, este rato son magnates que reprimen y asesinan a su pueblo. Entonces, yo creo que el despojarnos de los apetitos del poder un poco como que le da la razón a esa visión de los zapatistas que dicen, no es una lucha para tomarnos del poder, es una lucha para obedecer. Y obedecer significa realmente despojarse de un apetito de poder, de poderes incluso alternativos. Estos poderes alternativos también pueden tornarse un problema de la humanidad. Y yo creo que en ese escenario de coser una metacrítica sabia, democrática, respetuosa, que realmente respetemos al otro, no solamente lo tomemos como una coyuntura de oportunidad y una alianza política para ganar unas elecciones. El ciclo electoral es lo que nos tiene fritos en no tener realmente un proyecto histórico. Tenemos ausencia de un proyecto histórico este rato para salir. Vivimos lo que yo sabiamente dice, reconociendo la noción de interregno de Gramsci, lo que nos dice Boaventura Santos, mi gran amigo. Él dice, este interregno en el que estamos viviendo una sociedad vieja que no acaba de morir, pero estamos ante la opción clarísima de una sociedad nueva que no acabamos de entender y que no acaba de empezar a arrancar. Entonces, en este interregno, ¿qué hacemos? Es un vacío en el que hay que construir optimismo, hay que construir respeto, hay que construir democracia real, y en esa construcción yo creo que hay que buscar nuevas maneras de organización, y eso hay que llevarlo al sistema de salud, eso hay que llevarlo a la academia, eso hay que llevarlo al debate sobre el derecho, la gestión pública, lo constitucional, qué sé yo, todas las disciplinas ya para este encuentro entre academia y pueblo en trance de transformación. Yo estoy, ahorita acabo de entregar un capítulo para un libro que Aspo Editores está generando. No sé si tuviste el libro de Wuhan, la sopa de Wuhan que ellos produjeron y luego la fiebre, pero ahora también en un libro en el cual tengo un capítulo, estoy discutiendo esto de cómo juntamos esta noción de interregno tan, tan sabia con el mismo Boaventura dice, José Martí habla de que a veces son más potentes las trincheras de ideas que las trincheras de piedra. Y cómo además eso lo juntamos con esta sabia pensamiento de nuestro gran filósofo Bolívar Echeverría, que establece que hay que distinguir reforma de reformismo. Claro. Y hay que entender una teoría de las transiciones, donde esta visión, heroica de los grandes golpes, de las revoluciones que se hacen con grandes golpes que después terminan a la vuelta de 50 años sin haber afectado nada, sin haber cambiado la sociedad. Tenemos que ir a una visión realmente sabia de esta gran metacrítica social.
Excelente. ¿El evento de julio, Jaime, es abierto?
Bueno, por supuesto. Bueno, es abierto en el sentido de que nos interesa que comunicadores, por ejemplo, programas como tú estén presentes. Claro que sí, les haremos saber para que se puedan integrar. Es un evento en el cual nosotros hemos propuesto que ya no se siga discutiendo esto de la pandemia capitalista, etcétera, que obvio que es el meollo para empezar, pero que discutamos más la academia crítica con los movimientos sociales. Entonces estará el MST de Brasil, estará la Federación de Médicos Generales de Argentina, estará la ATE de Trabajadores del Estado Argentino, estará el Movimiento por la Salud de los Pueblos Mundial y Centroamericano, estarán, digamos, organizaciones sociales campesinas e indígenas de los Andes, etcétera, trabajando junto con la academia y varias universidades en esta discusión de lo que estamos justamente hablando contigo ahora, en esta discusión de esta nueva propuesta para salir adelante.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender las escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome. Me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la.
Acabamos de escuchar el tema Ritualitos de Marta Gómez, de este bello tema de la cantante colombiana. Ahora vamos a compartir la última parte del programa con una entrevista con Cecilia Carrizo. Cecilia es politóloga, es integrante de la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba y ellos están impulsando una actividad el próximo 19 de junio a las 17 horas que nos parecía importante y que teníamos ganas de convocar y compartir y también los motivos que la originan.
Hola Natalia, hola, mucho gusto, muchas gracias a todos ustedes y a los oyentes por interesarse por estos temas.
Bueno,
que tienen que ver con las fumigaciones y la salud.
Bueno, Ceci, contame un poco en qué situación está esta causa que es tan emblemática para la lucha contra los agrotóxicos, no solo en Argentina, sino a nivel de toda Latinoamérica.
Mira, la situación de esta causa es un escándalo. Esta causa le decimos causa madre porque es la causa que origina las madres en el año 2002, cuando apenas empiezan a darse cuenta que la cantidad de leucemia que había en niños en ese barrio era algo totalmente fuera de lo normal y exigen a las autoridades a que hagan una investigación. Imagínate que desde el 2002 hasta ahora todo lo que pasó, esto lo iniciaron en la justicia federal lo tuvo un poco tiempo y después lo derivó a la justicia provincial. En la justicia provincial estuvo dando vueltas y sumando más denuncias porque por una cuestión de economía procesal todas las denuncias del mismo barrio se agregaban a esta. La cuestión es que nadie resolvía en el caso hasta que llegó al año 2012, con lo que fue el juicio Ituzaingó, que fue una causa que se inició por la denuncia de la Secretaría de Salud del municipio de la Ciudad de Córdoba. Ahí es donde se reactiva esta causa madre que había sido denunciada por los vecinos, representados legalmente por la doctora Marielba Martínez, lamentablemente fallecida, una persona maravillosa dedicada a la defensa de los derechos humanos aquí en Córdoba, que había constituido como querellantes a las denunciantes. Bueno, la cuestión es que llegamos al año 2019, diciembre del 2019, y la Cámara 12 del Crimen de la provincia de Córdoba decide suspender el juicio. El juicio hace 5 años que está elevado a juicio. Y nadie se anima a hacer el juicio. ¿Por qué? Porque en este juicio no solamente están involucrados Parra y Pachelo, que es el propietario del campo, el fumigador aéreo, sino que están involucrados la empresa Tecnocampo, de los hermanos Amuchastegui, una empresa importantísima que ha sido financiadora de las campañas políticas de los políticos de Córdoba. Y están involucrados 7 ingenieros agrónomos imputados. Entonces, ha habido mucha presión para que esta causa no se sustancie, para este juicio no se sustancie. Ha habido infinita cantidad de presentaciones de los envenenadores para frenar el juicio. Entonces, lo que hizo la Cámara 12 fue suspenderla en diciembre, ya porque había anunciado que la causa iba a iniciar el 30 de marzo de este año. Entonces nosotros nos empezamos a organizar actividades con toda gente de América Latina para hacerlas durante el juicio, como lo hicimos en el 2012, y bueno, y resulta ser que la Cámara decide suspender el juicio sin fecha cierta.
Claro, que entonces, hablábamos antes que fue antes de la pandemia, no es que el juicio se suspende por el tema del aislamiento.
Antes. Nosotros el 20 de marzo estábamos presentando la nota exigiendo que se pusiera fecha cierta al juicio, porque no puede suspender sin fecha.
Claro.
O sea, no es que prorrogás, sino que nuevamente abrís un manto de nada, ¿no? Para una causa judicial donde hay muertos. No hay presos, pero hay muertos.
Claro.
Porque todos los jueces te dicen, no, priorizamos los presos, las causas donde hay presos. Bueno, acá hay muertos. Hay niños viviendo con malformaciones.
Sí, sí, además
no
se, va 20, se va casi 20 años, casi 2 décadas, ¿no? La demora, digo.
Casi 2 décadas son de 19 años y 18 años. Y después que hay una cosa muy grave, que esto también denunciábamos, es que en estos 18 años han hecho caer a los querellantes que se habían constituido en el año 2002.
Claro, eso me contaba.
O sea, las madres y las abuelas, las madres de niños con leucemia, las abuelas de niños con malformaciones, que se habían constituido en querellantes y que por lo tanto ahora podían acceder al resarcimiento indispensable porque la salud pública no ofrece tratamientos para estos niños, solamente la salud privada está haciendo tratamientos de desintoxicaciones. Y acá hay niños que tienen entre 5 y 7 agrotóxicos en sangre, que tienen malformaciones típicas de riñón, de cuestiones típicas que está demostrado que son hoy está demostrado, pero no estaba demostrado en el 2002.
Cecilia, algo que hablábamos es que estos juicios son por un hecho o por unos hechos concretos, pero que esta es una práctica sistemática y que sigue vigente, ¿no?
Esto es una práctica sistemática. Afortunadamente en Barrio Ituzaingó no se sigue fumigando porque han construido un barrio arriba de todo el terreno fumigado, esto en complicidad con el gremio, etcétera, etcétera, bueno, un disparate. Pero el problema es que las vecinas están diciendo que hoy, al día de la fecha de este año, han muerto 3 personas de cáncer en una misma cuadra y han nacido 2 niños con malformaciones. Nadie está siendo tratado en Barrio Ituzaingó. A los niños les dijeron que se les iban a ir solos los agroquímicos, cuando sabemos que eso es una mentira, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, nosotros estamos denunciando que el sistema judicial no está funcionando, y que esto estamos en una situación de inconstitucionalidad en lo que se refiere a las causas ambientales.
Bien, clarísimo. ¿Qué van a hacer el 19 de junio? ¿Qué es lo que tienen pensado?
El 19 retomamos el tema de la ronda de los barbijos que venían haciendo las madres de Barrio Tusengo anexo desde hace años en la Plaza San Martín. Pero bueno, llamamos a todos los compañeros del país, de las ciudades, que traten el 19 a las 5 de la tarde de viralizar fotos con los barbijos diciendo justicia para Ituzaingó, para los agrotóxicos no hay tapabocas, bueno, y todas las consignas que les parecen levantar. Y bueno, y nosotros vamos a hacer mucha presión sobre el Tribunal de Justicia de Córdoba para que se efectivice el juicio este año.
Se iba entonces la entrevista con Cecilia Carrizo en relación a la problemática ambiental que está sucediendo en Córdoba, y la despedida de esta noche va a estar a cargo de Juana.
Hasta acá fue el programa de hoy. Nos encontramos el próximo martes a las 22 en FM La Tribu.